análisis de las noticias de Lucas y Clara, el comercio.
Hola, hoy vamos a hablar de algo muy fuerte. La masacre del 25 de septiembre en la cárcel 2 de Esmeraldas, allá en Ecuador. 17 personas muertas. Tenemos como base un artículo de El Comercio, que, bueno, reporta lo inicial y la reacción oficial.
Así es. Y la idea es meternos a fondo en esa fuente, ¿no? Ver los puntos clave, qué pasó exactamente, quiénes estarían detrás, qué acciones legales se tomaron al principio y un detalle muy, pero muy perturbador sobre las armas. Vamos a intentar ver qué hay más allá del titular.
Es que es terrible. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué ocurrió ese día? Entiendo que hubo una alerta, ¿no? De peleas, de enfrentamientos.
Sí, una alerta de enfrentamientos violentos. Las fuerzas del orden entraron y, bueno, se toparon con una escena, pues, desoladora. 17 reclusos asesinados.
¡17! Y la información que salió al inicio dice que serían del grupo Los Lobos, ¿verdad?
Eso es lo que indica la información preliminar, sí. Y un dato importante que menciona El Comercio es, ¿dónde encontraron los cuerpos? No estaban todos juntos.
Ah, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Estaban dispersos. Pabellones A, B, C, en los talleres, hasta en el patio. O sea, esto sugiere que la violencia fue generalizada.
Uf, una locura total dentro del penal.
Podría indicar, digamos, una pérdida de control de las zonas por parte de las autoridades justo durante el incidente. Un colapso, aunque sea momentáneo, de la seguridad. Y además, uno de los cuerpos tardó en ser identificado. Eso añadió confusión al principio.
¡Qué fuerte! Y casi de inmediato, ¿la investigación ya apunta a posibles responsables?
Exacto. Identificaron a 39 reclusos.
¿39?
Sí, y se dice que serían de otro grupo, los Tiguerones, que son rivales, ¿no? Los detuvieron casi enseguida del hallazgo.
¿Cómo fue esa detención?
Pues según el informe fue en flagrancia, o sea, los agarraron prácticamente en el momento o justo después como los principales sospechosos.
Entiendo. Y con base en, bueno, en lo que encontró la policía, los cuerpos, testimonios.
Sí, con base en el parte policial, las actas de levantamiento, versiones iniciales de otros internos, un juez les dictó prisión preventiva a estos 39.
Prisión preventiva. Y se abrió una investigación formal.
Correcto, una instrucción fiscal de 30 días. Es la primera fase de la investigación de la fiscalía por presunto asesinato.
¿Y de qué penas estamos hablando si los encuentran culpables?
Mira, el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, en su artículo 140, es muy claro. Para asesinato, las penas son altísimas, de 26 a 30 años de cárcel. Es un proceso que recién empieza, pero la acusación es gravísima.
Durísimo. Ahora, hay algo que complica todo y que a mí me llama muchísimo la atención. Las armas.
Ah, sí.
Mencionan armas blancas, celulares. Eso, tristemente, quizás no sorprende tanto en una cárcel. Pero una pistola, güey. Un fusil.
¿Un fusil con mira óptica?
Exacto.
Ese es el punto que escala todo. Un arma de guerra. Un fusil dentro de una cárcel. Eso ya es una falla de seguridad mayúscula.
Totalmente. ¿Y se sabe cómo llegó ahí? Porque eso es...
Bueno, aquí es donde la historia se pone fascinante en el peor sentido. Hay un relato de un militar que estaba de guardia ese día.
¿Un militar?
Que contó. Contó que le avisaron que había un herido, él fue a ver qué pasaba y al parecer varios reclusos lo emboscaron. Intentaron quitarle su fusil, el de dotación.
No puede ser.
Sí, forcejearon, él dice que perdió el conocimiento un momento, lo golpearon... Y cuando se recuperó, tenía una herida de arma blanca en el hombro y, bueno, le habían robado el fusil.
Increíble. O sea, le robaron un fusil militar a un guardia dentro de la prisión.
Esa es la presunción, sí. Y la hipótesis es que esa arma, ese fusil militar robado, fue el que se usó en la masacre.
Pero eso es... Eso cambia todo el panorama de la seguridad ahí adentro. Ya no es solo contrabando. ¿Es quitarle un arma de alto poder a la propia fuerza de seguridad?
Precisamente. Pone en duda los protocolos, la preparación, quizás hasta cómo están equipados los guardias para una crisis así. Que les puedan quitar un fusil y que luego, presuntamente, se use para matar, es una señal de alarma tremenda.
A ver, entonces, resumiendo lo que nos dice El Comercio. 17 muertos, aparentemente, de los lobos.
Sí.
39 detenidos vinculados a los Tiguerones, que ya enfrentan cargos por asesinato.
Correcto, con prisión preventiva.
Y la sombra de este fusil militar, robado a un guardia ahí mismo, como posible arma homicida.
Esos son los hechos centrales que reporta la fuente. Ahora, más allá de la tragedia que es enorme y de la respuesta legal que ya está en marcha,
nos deja pensando en lo que hay de fondo, ¿no?
Exacto. Y aquí viene la pregunta importante, creo yo. Si consideramos esto del fusil militar, ¿cómo se obtuvo? ¿Qué nos dice realmente este incidente sobre cómo funciona el poder dentro de las cárceles?
Sobre el control real que existe o que no existe.
Justamente. ¿Qué nivel de control tiene el Estado allá adentro, incluso con militares presentes? ¿Hasta qué punto pueden estas organizaciones criminales operar? ¿Al nivel de desarmar a un guardia y usar esa arma? Esa es la pregunta que queda flotando.
Voz de cierre. Si esta exploración te pareció interesante, suscríbete y comparte. Te lo agradecemos mucho.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.